Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Nuevamente también con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nuevamente un personaje importante del mundo de las matemáticas, este muy contemporánea. En realidad ha muerto hace apenas 6 años, ¿no? Vladimir Igorevich Arnold.
Pues sí, la verdad es que este hombre, su trabajo, al ser, como ustedes decís, haber muerto hace relativamente poco, su trabajo se puede notar todavía cómo influye y cómo tiene repercusiones, no tan distantes como otros, sino en el día a día. Bueno, este hombre nació en 1937 en una ciudad que en su momento, en Odessa, que en su momento pertenecía a la Unión Soviética, pero actualmente pertenece a Ucrania. Y nace en el seno de una familia judía con cierta tradición científica. Su padre era matemático, su madre había estudiado historia del arte, sus tíos eran ingenieros. Así que llegaba cierto impulso, podríamos decir. Su interés por las matemáticas surgió desde dos frentes. Por una parte, su tío, cuando tenía unos 10 o 12 años, que era ingeniero, le comentó cómo las matemáticas le iban a servir para entender algunos fenómenos de la física aplicados al trabajo de su tío. Y sin embargo, quizá la que fuera más importante fue su primer encuentro con las matemáticas, que sucedió cuando él tenía alrededor de 5 años. En ese momento se tiene que enfrentar a lo que se llamaban problemas de viejos mercaderes. Estos eran problemas que se le planteaba a los niños rusos y que se le sigue planteando hasta cierto punto cuando eres muy jovencito, y son problemas relativamente sencillos, de proporciones, de ecuaciones con coeficientes naturales y soluciones naturales, en donde el interés reside no tanto en aplicar grandes conceptos matemáticos, grandes procedimientos matemáticos, podríamos decir, como en entender de qué va el asunto. Y claro, así se desarrolla tanto su interés como su visión matemática. Bueno, pues este hombre con 5 años se dedica a, como muchos otros niños de su edad, se dedica a resolver este tipo de problemas. Y eso en parte fomenta que se interese por las matemáticas. Posteriormente, cuando entra en el instituto, sus profesores también ven que tiene cierto interés en este tipo de cuestiones y fomentan que estudie matemáticas, hasta cierto punto de que le plantean problemas, y es la satisfacción que él que le produce resolver los problemas que le plantean en el instituto, así más complicados, y esa sensación de logro lo que le convence de que las matemáticas van a ser lo suyo. Y de hecho esa sensación de logro la va a mantener a lo largo de los años, incluso con problemas mucho más complicados que los de instituto, por supuesto, y va a intentar fomentarla en otras personas. Bien, Arnold entra en la universidad en 1954 en la Universidad de Mecánica y Matemática, perdón, en la Facultad de Mecánica y Matemáticas de Moscú, perteneciente a la Universidad Estatal de Moscú. Y en 1959 ya consigue su graduado, unos 5 años tarda, con un trabajo de fin de grado, que podríamos decir, sobre geometría. Arnold va a tener la suerte de asistir a la Universidad de Moscú durante lo que se van a considerar los años dorados en el campo de las matemáticas. Muchos de los grandes matemáticos rusos van a estar trabajando en aquella época en Moscú, y entre otros vamos a encontrar, por ejemplo, a Gelfand, que ya hemos comentado antes, a Alexandrov y a Markov. Markov le sonará a mucha gente que haya estudiado estadística. Y sobre todo Kolmogorov, que va a ser su tutor a lo largo de todo su estudio y en parte también su compañero de trabajo. Sin embargo, no todo el mundo se va a llevar bien en la Universidad de Moscú. Por ejemplo, había un matemático, Pont Triagrin, que va a ser abiertamente antisemita, como otros, pero este particularmente más. Y el problema es que era el representante de Rusia en la Unión Internacional de Matemáticos, la IMU. Y pretendía llevarse bien con Arnold y lo invitaba a su casa y tal, pero no porque se llevaba bien con él, sino porque lo que quería era pillarlo en una falta, pillarlo diciendo algo que no debía, pillarlo siendo poco patriótico y poder denunciarlo, lo cual es un poco retorcido, hay que reconocerlo. Sin embargo, nunca llegó a decir Arnold nada de lo que tuviera que arrepentirse, y sí que ganó comentando con este Portreving sobre los intereses que a él le llamaban la atención, la topología, matemática aplicada, etc. Uno de los motivos por los que Portreving tenía enfilado a Arnold, entre otros matemáticos, era porque Arnold había firmado lo que se llama la Carta de los 99, que fue un manifiesto o una protesta contra el encarcelamiento en una institución mental de un matemático que estaba perfectamente cuerdo, pero que lo habían acusado de disidencia. Aparentemente eso de encarcelar a alguien en una institución mental en la Unión Soviética era relativamente normal, un procedimiento estándar para deshacerse de los disidentes. Como consecuencia, Arnold va a ver que le retiran el pasaporte durante los años 70 y gran parte de los años 80, y no es hasta la llegada de la perestroika que no va a poder abandonar el país. Pero bueno, volviendo a la carrera de Arnold, en 1961 va a obtener el doctorado con una tesis que trabaja la representación de funciones continuas de tres variables mediante la superposición de funciones continuas de dos variables. Este trabajo va a ser muy interesante porque contiene la solución del problema de Hilbert número 13. Hilbert, en un momento determinado, en 1900, plantea una serie de lo que él llama los problemas del siglo, que se han ido resolviendo y aún quedan algunos por resolver. Y este hombre, en su tesis, podríamos decir, de doctorado, va a resolver uno de estos problemas, lo cual tiene bastante peso. Y va a ser, en parte, por este motivo, que lo van a nombrar asistente en la Facultad de Mecánica y Matemáticas, que era donde él estaba estudiante. Y un par de años después, en 1963, lo van a habilitar tras haber presentado una tesis de matemática aplicada, lo que le va a garantizar además un ascenso a profesor asistente. Y posteriormente lo asciende en agregado en 1965. Este hombre va a permanecer en la universidad, en la Facultad de Moscú de Matemáticas, durante gran parte de su vida, por no decir toda su vida. Y de hecho va a permanecer como profesor agregado durante 21 años más. Durante esta época, además de la actividad investigadora que llevaba a cabo normalmente, Arnold va a llevar a cabo una actividad docente bastante, bastante importante. Por ejemplo, a través de un seminario. En Rusia era normal el trabajo con seminarios, que consiste en que tú te juntas con una serie de alumnos, o incluso con algún otro compañero, y te pones a hablar de problemas. No es tanto una clase magistral como un grupo de trabajo. Y de hecho, Arnold y sus alumnos se reunían una tarde por semana a discutir este tipo de problemas, aún por resolver la mayoría, y muchos de los cuales fueron resueltos por los alumnos de Arnold a lo largo del tiempo. Otra de las cosas que Arnold también va a interesarse y a lo que va a ayudar es a desarrollar alrededor de 40 tesis entre Rusia y Francia. En un momento determinado también trabaja para la universidad en París. Y lo que va a hacer no va a ser plantearle el tema de estudio a su alumno, sino dejar que sus alumnos se busquen el tema de trabajo. Porque Arnold decía que buscarle un problema a un alumno es como buscarle una mujer o una esposa a su hijo, que eso era poco propio. Durante cierto periodo de tiempo no va a costar que la supervisión de su alumno esté llevándose a cabo. Es decir, que a pesar de que se supone que él, en efecto, supervisó alrededor de 40 alumnos, no costan tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante esa época que lo tuvo el gobierno ruso, el Partido Comunista enfilado, a pesar de que es verdad que ayudaba a los matemáticos que estaban estudiando en Moscú en aquel momento, él no podía costar como director de tesis, así que él los ayudaba, le aconsejaba en su tesis, pero alguien afín al partido era quien firmaba como director de tesis, y por supuesto era quien firmaba para recoger el dinero. Bien, Arnold, otra cosa que también fue una persona que se implicaba mucho en la docencia, no solamente universitaria, sino en general. Por ejemplo, fue muy crítico con la educación en el colegio, en particular en los Estados Unidos, en dos aspectos. Por una parte, por la simplificación que estaba habiendo en el currículum, y por otra parte, por la bajada del nivel, de nuevo particularmente en Estados Unidos. Y por otra parte, también los altos niveles de abstracción que se estaban impulsando a partir del año 1950, en particular en la Universidad de Francia, debido a la influencia del Grupo Bourbaki. El Grupo Bourbaki fue un grupo de trabajo francés que intentaron fomentar, primero, que la escuela francesa volviera a coger fuerza y, por otra parte, intentar formalizar la manera en que se estaba trabajando. Sin embargo, Arnold decía que se habían pasado. se habían especializado demasiado en hacer bien los cálculos sin llegar a entender realmente lo que estaban haciendo, o por otra parte sin encontrar aplicaciones prácticas. Bien, las experiencias con los extranjeros que va a tener van a comenzar a partir de 1986, cuando ese veto a trabajar con extranjeros y a salir se le levanta, y gracias a esto en parte lo van a nombrar investigador principal en el Instituto Sketlov de Matemáticas en Moscú, y posteriormente en 1993 profesor en la Universidad de París-Dauphine. Curiosamente, 3 años después, en el 96, va a sufrir un accidente bastante grave estando en París, se cae de la bicicleta o algo por el estilo, y llegó a tener un traumatismo craneal serio. A pesar de que consiguió recuperarse, al principio aquello parecía muy serio, tuvo amnesia y no era capaz de reconocer durante las primeras semanas a su esposa cuando iba a visitarle. Con respecto a la carrera investigadora, deberíamos decir que Arnold está considerado uno de los matemáticos más influyentes y con mayor número de trabajos de la historia. Se interesó por múltiples ramas de las matemáticas y de la física, por ejemplo, los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales, la hidrodinámica, la magnetohidrodinámica, la mecánica celeste, la mecánica clásica, la geometría, la topología, la geometría algebraica, la teoría de singularidades, y generó él solo una rama nueva de la topología llamada geometría simpléctica. Entre sus resultados más notables se va a contar el teorema KAM o de Kolmogorov-Arnold-Moser sobre la estabilidad de los sistemas dinámicos y la persistencia de la órbita cerrada. Y resultados sobre la teoría de singularidades y cáusicas que complementan la teoría de catástrofes de Thom, a quien Arnold va a decir que le debe mucho por la clase de trabajos que va a llevar a cabo a partir de los resultados de Thom. Y un largo etcétera. Desde luego va a publicar muchísimos artículos y alrededor de 15 libros en solitario o en colaboración. Por tanto, no es de extrañar que en un momento determinado empezaron a concederle numerosos premios y reconocimientos, entre los que caben destacar, por ejemplo, los doctorados honorarios en las universidades como la de Curie de París, la de Bolonia de Italia o la Complutense de Madrid en 1994. Y también fue miembro de múltiples academias y sociedades como la Sociedad Matemática de Londres en 1976, la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos en 1987 y la Academia de las Ciencias Naturales de Rusia en 1991. Y le van a conceder premios, por supuesto, como el Premio Lobachevsky de la Academia Rusa de la Ciencia en 1992 o el Wolf de Matemáticas en 2001. El Wolf es el premio de matemáticas que tiene una cuantía mayor. Y sin embargo, va a ser la medalla Field la que tiene, podríamos decir, un mayor prestigio. Y a pesar de que Arnold fue propuesto a recibir la medalla Field en 1974, la organización tuvo que retirar su candidatura porque el partido que estaba en aquel momento, bueno, el Partido Comunista de la Unión Soviética, dado que Arnold no era afín al partido, se empeñó en que no le dieran la medalla. Presionó hasta que por fin tuvieron que quitar su candidatura, lo cual es muy duro. Pero bueno, este hombre se lo tomó relativamente bien y nunca llegó a abandonar realmente la universidad rusa. Lamentablemente falleció en 2010 en París.
Pues nada, por lo que decías también, su influencia sigue hoy en día, ¿no? O sea, su teorema y sus métodos se siguen utilizando en estos días.
Sí, totalmente. Y además, a mí me gustaría comentar que la manera que él tenía de ver las matemáticas quizás esté influyendo también en las corrientes actuales, porque él consideraba que las matemáticas no debían de ser un ente aislado, sino que había que entenderlas como una herramienta. Literalmente, él lo que decía era que las matemáticas son una parte de la física y la física es una parte de la ciencia experimental, una parte de las ciencias naturales. Las matemáticas, lo que pasa es que como parte de la física es la que produce los experimentos más baratos, porque no tienes que llevar a cabo grandes maquinarias ni producir grandes cosas.
Muy bueno. Pues muchas gracias por habernos acercado a la figura de Vladimir Arnold, este particular matemático que podemos decir, sin duda, porque así lo fue la mayor parte de su tiempo, soviético, aunque luego ya se quedó solamente como ruso y me imagino que también bastante más relajado por la historia que nos has contado. Muchas gracias, Amelia Muñoz García, y esperamos dentro de 2 semanas volver a encontrarnos contigo y que nos cuentes la historia de otro prestigioso matemático judío.
Gracias a ustedes.